Busquemos en el libro de Josué, capítulo 5, verso 13, y capítulo 6, del 1 al 27. Por motivo de tiempo, yo no voy a leer todo. Simplemente voy a leer unos cuantos versículos. ¿Listo? Para todos. Josué, capítulo 5, versículo 13, 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿Eres tú de los nuestros o eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: No, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su señor? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Dice el capítulo 6, versículo 1 y 2. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Y el Señor dijo a Josué: Mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. El versículo 15. Al séptimo día se levantaron temprano, no les baje mucho, al despuntar el alba, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera siete veces. Solo aquel día marcharon siete veces alrededor de la ciudad. Y sucedió que a la séptima vez, cuando los sacerdotes tomaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: Gritad pues al Señor, os ha dado la ciudad, y la ciudad será dedicada al anatema, ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Raad, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema. No sea que las codiciéis, y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel, y traigáis desgracia sobre él. El verso 25. Pero Josué dejó vivir a Raad, la ramera, a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y ella había habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces Josué les hizo un juramento aquel tiempo diciendo: Maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Amén. Un poco largo. Bueno, quiero resumir un poquito todo esto, y a ver si ustedes me entienden un poquito. La palabra de Dios dice aquí en el libro de Josué, y vamos a ver cómo Dios, primeramente en el capítulo 5, por la enseñanza del hermano Manuel Ibáñez, estábamos viendo ciertamente que el Señor mencionaba sobre la Pascua, ¿cierto? Que decía que era pasar sobre que fue cuando el pueblo de Israel mataron el cordero, lo pusieron en los tinteles de las casas, y el ángel de la muerte pasó sobre ellos y no les hizo ningún daño. También vimos sobre la circuncisión, que hablábamos que el pueblo de Israel tenía que ser circuncidado, pero aquellas personas, las cuales eran hijos de los valientes guerreros, de los de las personas que salieron de Egipto, pero no las personas que... Vamos a leer el versículo 6, dice, pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que emana leche y miel. Vemos aquí que Josué, el Señor le dijo que tiene que circuncidar a estos hijos de estos guerreros, ¿cierto? Y vimos también que la circuncisión que habla actualmente el Señor es la del corazón, donde nos manda a cortar con el mundo, con las cosas que Dios no quiere que nosotros practiquemos, ¿cierto? Esa es la circuncisión que Dios hoy está ordenando. Eso es lo que hermano Manuel estuvo compartiendo en el versículo, en el capítulo 5, más o menos. Y acá, en el capítulo 5:13, vamos a ver un encuentro muy especial. Un encuentro donde Moisés también estuvo presente con el Señor Jesucristo. Y aquí vemos, vamos a mirar un personaje donde muchas personas dicen que, unos dicen que el ángel de Jehová, otros dicen que no es el ángel de Jehová. Vamos a mirar por la Biblia quién es este personaje, en el cual Josué, estando cerca de Jericó, dice aquí, como lo dice en el versículo 10, dice que estando los hijos de Israel acampando en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Estaba cerca a Jericó, al objetivo donde Dios quería que ellos actuaran. Entonces, aquí, estando él cerca a los montes de Jericó, a ciudad de Jericó, se le presentó un personaje, dice en el versículo 13, dice, y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él, con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Me llama la atención que este hombre estaba con la espada desenvainada. En ese entonces era símbolo de batalla, de guerra. Cuando un hombre desenvainaba la espada era porque iba enfrente de una batalla. Por eso fue la curiosidad de Josué al ver este hombre con las espadas desenvainadas, le llamó la atención y fue hacia él para ver si era de él y no tenía la autoridad, porque el comandante era Josué y él era el que sacaba la espada para ir a la batalla y para que el pueblo lo siguiera, los guerreros, para pelear. Amén. Al ver a este hombre con las espadas envainadas, él tuvo esa curiosidad y fue a ver si era un enemigo para enfrentarlo, ¿cierto? O si era uno de ellos, a preguntarle por qué estaba haciendo, estaba como una revelación, una rebeldía, correcto. Pero para sorpresa de él, vamos a mirar aquí un encuentro personal que tiene él con el Señor Jesucristo. Y él respondiendo, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Dice la Biblia que Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Al ver Josué, que no era un hombre común y corriente, pudo comprender que era Dios que se le había aparecido. ¿Por qué digo yo que era Dios? ¿Por qué? Porque aquí dice la Biblia que Josué se le postra, ¿cierto? Y reconoce que aquel ser divino que estaba allí no era de la tierra. Era un ser especial donde quizás él, al ver que le menciona que él es el capitán del ejército de lo celestial, no tuvo otra que postrarse y reconocer al Cristo preencarnado. Como lo dice en Génesis capítulo 16, pueden buscarlo. Génesis capítulo 16, versículo 17 al 13, cuando se le presenta a Agar en el desierto, cuando Agar huye de la presencia de Sara. ¿Recuerdan? Y estando Agar en el desierto, 16:7 al 13. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sinar. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré, oiga la palabra, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ahí vemos una acción especial de este ángel de Jehová. ¿Cierto? Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. El 13, por favor. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Este ángel de Jehová que se le presentó a Agar es el mismo que está acá hablando con Josué. Es la presencia o la teofanía del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento antes de venir sobre la tierra. Como también lo vemos en Jueces capítulo 6, versículo 11 al 24, donde se le presenta a Manoah. Igualmente, la presencia de este ángel, que también la Biblia lo llama el ángel de Jehová. Amén. Entonces, aquí la razón y el por qué este hombre, este ángel de Jehová se le presenta a Josué. Ese es el por qué, ¿cierto? Vamos a mirar el por qué. Y le da una encomienda. Entonces, el capitán del ejército del Señor le dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 3. Éxodo capítulo 3, rápidamente. Dice así la palabra de Dios. Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado oriental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. El 2. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces él le dijo, no te acerques aquí, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Vemos aquí el encuentro y el llamado que tuvo Moisés, y todos lo sabemos, que Dios lo llama para hacer una encomienda especial. Amén. Para ir y liberar al pueblo de Israel de los egipcios. Ahora aquí, Josué, también se le presenta y le dice igual, quítate el calzado de los pies, porque el lugar que pisa es santo. Entonces, podemos mirar aquí que Josué tiene un encuentro personal con el mismo Dios, en este caso el Señor Jesucristo. Y lo lleva a que pueda ver en él el hombre que él, Dios tiene preparado, una, para que sea santo y para que mire la supremacía del Señor, la supremacía de Cristo, para que se encamine a hacer la labor en el cual él, el Dios Todopoderoso, lo había encomendado, lo había elegido a él. ¿Por qué lo digo que lo había elegido? Porque había una promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, por favor, rápidamente. Deuteronomio capítulo 8 y capítulo 9. Capítulo 8, versículo 1. Y vamos a ir también al capítulo 9. Este mensajero era un mensajero divino. Estaba listo para juzgar a los habitantes de aquella tierra por su iniquidad. Y este juicio se iba a llevar a cabo en estos capítulos, en el capítulo 6 al capítulo 12. Pero, como yo dije, aquí el Señor tiene un encuentro personal primeramente con Josué, porque lo había tomado para que él iba a cumplir la promesa que le hizo a los patriarcas. Vamos a mirar el versículo 1 del capítulo 8. Dice, todos los mandamientos que yo ordeno hoy tendréis cuando de ponerlos por obra, a fin de que viváis y multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró a dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardaras o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. El 6. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en tus caminos, en sus caminos, y para temerle. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras, granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Entonces aquí podemos ver, en el versículo 1 dice, y toméis posesión de la tierra que el Señor juró a vuestros padres. Esta tierra que está mencionando acá en Deuteronomio, era la tierra empezando por Jericó. Amén. Ahora vamos a mirar el capítulo 9, versículo 1 en adelante. El por qué Dios llama a Josué y lo toma, ya que Dios de antemano le había anunciado a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob, inclusive a Moisés mismo, ¿cierto? Donde le habíamos hablado a Moisés que lo iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. Pero dice la palabra de Dios que este pueblo que anduvo con Moisés no pudieron entrar a esa tierra. Vea lo que leímos en capítulo 5, versículo 6, ¿cierto? ¿Qué decía? Por favor, coloca un momentico. De Josué 5:6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres. Esta es la tierra del cual está hablando aquí la palabra de Dios. Amén. Entonces, de esta tierra que Dios le había jurado a sus padres, ahora toma y le da un encargo y le hace un llamado personalmente a Josué para que él lidere esta promesa y lo pone enfrente, pero le da a conocer algo muy importante. Vamos a mirar en el versículo 1 del capítulo 9. Dice así, oye Israel, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a las naciones más grandes y más poderosas que tú. Aquí está el Señor hablándole a quién. A Moisés, ¿cierto? Y eso no se dio en el tiempo de Moisés, porque Moisés no pasó el Jordán. ¿Quién pasó el Jordán? Josué y los descendientes de los guerreros, de los hijos, ¿cierto? Entonces, dice aquí, vas a entrar a desposeer a las naciones más grandes y más poderosas que tú. Ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, a quienes conoces y de quienes has oído decir. ¿Quién puede resistir ante los hijos de Anat? Vemos aquí la palabra de Dios, que estas naciones no tanto eran fortificadas y eran pueblos que se preparaban para la guerra, sino que tenían hombres gigantes. Recuerda el relato de los dos espías cuando fueron a mirar la tierra, ¿qué decían? Nosotros nos vemos como langostas, ¿cierto? Tenían miedo, estaban temblando porque eran hombres de estatura. Y no me quiero entrar en detalles sobre estos hijos de Anat. ¿Por qué? Porque dicen que son los descendientes del capítulo de Génesis, capítulo 6. Pero aquí lo que quiero dar a entender es que, uno, Josué tenía que comprender que no era Israel y que no era él el que iba a conquistar a Jericó. ¿Por qué? Porque era el mismo Señor que iba a desposeer a estas naciones, las iba a sacudir de, con poder, con toda su gloria, con todo su poder, y le iba a dar a entender que Él era el Dios Todopoderoso, porque ellos se creían muy, muy importantes. Vea, ¿quién puede resistir ante los hijos de Anad? Ellos se creían, su orgullo al verse fortificados, teniendo valientes de guerra, no creían en nadie, ¿cierto? Pero se iban a enfrentar, era con el Dios de los ejércitos. Amén. Entonces, primera cosa, Josué tenía que comprender que era Dios el que los iba a desposeer. Segundo, que el Señor, en el versículo 2, que el Señor era el que iría, vea, el, un pueblo grande y alto, los hijos de Anad, a quienes conoces y quienes has oído decir, ¿quién puede resistir ante los ojos de Anad, a los hijos de Anad? En este versículo vemos que el Señor era el que iría delante de ellos para entrar a sacudir a estos valientes guerreros de estos pueblos. Otra cosa que quería el Señor que viera Josué, que debía comprender, comprende pues hoy que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como con fuego consumidor. Él los destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente, tal como el Señor te ha dicho. Otra cosa que diría el Señor Jesucristo en ese capítulo 6 de Josué, y estamos en Deuteronomio, se ve que se relacionan las dos, ¿cierto? No digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar a poseer esta tierra. Todo este panorama se lo está mostrando el Señor a Josué. ¿Para qué? Para que después que conquistara a Jericó, no se enalteciera su corazón. No se llenara de orgullo diciendo que ellos, con su ejército, con su poder, era lo que ellos iban a conquistar, y porque Dios, porque ellos eran hijos de Dios, porque ella era lo que Dios había tomado, y porque Dios le había dado la victoria, porque simplemente ellos se merecían por ser buenas personas. Un ejemplo, ¿cierto? Pero aquí quiere decir Dios aquí a través de esto, ¿y por qué Dios permite que estas personas fueran destituidas, fueran desarraigadas, fueran destruidas? Y volvemos nuevamente al capítulo de Josué. ¿Por qué? Simplemente porque estos pueblos eran pueblos paganos, cananeos, idólatras, donde adoraban ídolos, donde servían a Baal, servían a falsos dioses, ¿cierto? Que cogían a los niños y los quemaban, los pasaban por fuego, los ofrendaban al Dios que ellos tenían. Y Dios no quería que su pueblo se mezclara con este tipo de personas. Por eso Dios le ordena a Josué que vaya delante del pueblo con poder y gran gloria, pero que ya Dios los había entregado de antemano en los años atrás, porque era una promesa dada tanto al Abraham, a Isaac y a Jacob, inclusive ya se le había dicho a Moisés. ¿Sí me entienden? ¿Sí hago entender? Entonces aquí vemos claramente, en el capítulo 6, versículo 1, vamos a ver cómo Dios quiere que Josué lleve a cabo este plan donde ya Dios los había entregado en su mano. Antes de Josué ir a la guerra, ya Dios había ganado la batalla. Eso es lo que quiero que me entienda. Antes de Josué pelear e ir a la batalla contra los enemigos, ya Dios había hablado. Ya Dios había ordenado que ellos, estas tierras fueran destruidas, desposeídas, porque era una promesa dada a los patriarcas. Amén. Pero Jericó estaba muy bien cerrada, dice aquí, a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. El por qué estaba cerrada, si era una ciudad con gigantes, con valientes, que se creían orgullosamente por su arsenal militar. ¿Por qué tenían miedo? Amén. Como lo dice en el capítulo 5, ¿cierto? Capítulo 5, versículo 1, dice, y aconteció de Josué, que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que ellos habían pasado sus corazones, se acobardaron y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. Pero no era porque tenían miedo a los hijos de Israel, era por el Dios de los hijos de Israel. Porque era algo que ya Dios lo había dicho de antemano que iba a pasar. Y aquí vemos entonces cómo Dios toma a este hombre, Josué, y le hace este llamado, y le pone esta tarea. Amén. De llevar a cabo esta misión, cual ya él había hablado. Y vemos cómo Dios la quería realizar, donde empieza a nombrar y a decirle que tenía que rodear, voy a resumir, que tenía que rodear a toda la ciudad, ¿cierto? Y que no tenía que nadie hablar, siquiera decir una palabra. Y que tenían que dar vueltas, una vuelta por día, y volver al campamento. Al día siguiente, otra vuelta. ¿Durante cuántos días? 7 días. Y en el último día, en el séptimo día, tenían que dar ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Simplemente, ¿qué tenía que hacer él? Obedecer. ¿Cierto? Tenía que obedecer. Así era como Dios quería que actuara. Bueno, ahora vamos a mirar algo aquí importante. ¿Josué obedeció o no obedeció? ¿Y cuál fue el resultado? Las murallas fueron derribadas, ¿cierto? ¿Fuera porque tenían miedo a los hijos de israelitas? No, era porque Dios ya había actuado. Entonces, cuando nosotros, Dios nos habla y nos ordena, y vemos algo importante, ya Dios ha ganado la batalla. Y a veces muchos de nosotros le tenemos miedo de ir a la guerra. Tenemos miedo de que Dios nos ha encomendado una tarea, una labor a cada uno de sus hijos. Le ha encomendado una tarea y le ha dado las herramientas necesarias para poder vencer, porque ya la batalla está ganada. Ya la batalla el Señor la ganó en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, aquí vemos que por la obediencia de Josué, cayeron las murallas de Jericó. No que fue un terremoto, no, fue la misma presencia de Dios que había penetrado en esas murallas gigantes que había, porque eran murallas muy potentes. Pero Dios las sacudió y cayeron. Y entró el pueblo, y muy me llama la atención que dice que tenían que ir hacia adelante, no importando lo que hubiera allí en esa ciudad, porque a Dios le había declarado una ciudad anatema, una ciudad maldita por Dios. Y que tienen que morir hombres, mujeres, niños, bestias, todo tenía que ser eliminado. ¿Quién lo ordenó? El Señor, como lo dice en el versículo 21, ¿qué dice? Y destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, pobres viejos, ¿cierto? Pero tenían que morir. Tenían que morir. Porque eran anatemas, eran malditos por Dios. Porque practicaban la hechicería, la brujería, porque practicaban la idolatría, porque practicaban todo tipo de maldad delante de Dios. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, pero Josué, dice el versículo 2, y vamos a mirar algo muy importante en el versículo 22 hacia abajo, dice, pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en la casa de quién. Ahora, si esta mujer era ramera, ¿por qué no murió junto con las demás personas? Simplemente porque aquí vemos la gracia del Señor. Ella al ser una mujer ramera, idólatra, cananea, ¿cierto? Creció bajo las influencias de sus padres que le enseñaban a hacer, llevar el muñequito, adorar a la vaca, al toro, quién sabe, ¿cierto? Pero esta mujer hizo algo muy importante. Vamos a mirarlo en el capítulo 2, versículo 4. Cuando los espías llegaron a la casa de esta mujer, ¿qué hizo ella? Los escondió, ¿cierto? Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y sucedió que a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer, los hombres salieron, no sé dónde fueron, y deprisa tras ellos, que los vas a alcanzar. Ella desmintió, ¿cierto? Y guardó la vida de aquellos hombres de Dios. Ahora miramos el versículo 8. Y antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, sé, oiga esta palabra importante que esta mujer dijo, y el por qué Dios la guarda a ella. Vamos a mirar, vea. Y dijo a los hombres, sé que el Señor os ha dado la tierra. Unas palabras de una mujer cananea, idólatra. Sé que el Señor os ha dado la tierra y que el temor vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. El 10, porque hemos oído cómo el Señor, menciona nuevamente el Señor, secó el agua del mar rojo. Oiga, no está hablando del río, del Jordán, ¿cierto? ¿Cómo secó las aguas del mar rojo? Me perdí. El 10, sí. Delante de vosotros cuando saliste de Egipto y de lo que hiciste a los reyes de Amorreos y que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, ¿quiénes destruís por completo? En el verso 11 vamos a ver la confesión de fe de esta mujer. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno, por causa de vosotros. Porque el Señor vuestro, dice ella, se incluye, ¿cierto? Vuestro Dios es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vemos aquí una mujer confesando que solamente Dios está la salvación. Lo más impactante es que esta mujer no solamente creyó ella, sino que compartió su fe con su familia. Porque aquí vemos que Dios guarda y protege la vida de sus seres queridos que están en su casa. Su papá, su mamá, sus hermanos, todo lo que ella tenía a su alrededor. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces aquí vemos en el tiempo, ¿cierto?, del Antiguo Testamento vemos la gracia del Señor actuando. La gracia del Señor aquí actuando. Que Dios pudo preservar la vida de esta mujer. Y vemos a un hombre valiente también cumpliendo el deber de Dios. Cumpliendo lo que Dios le ha ordenado. Como Dios lo ha llamado a cumplir una misión y él la llevó a cabo a cabalidad. Y algo importante es que en el versículo 18, no, decide el capítulo 5, del 6, perdón. Vamos a leer el versículo 17. Y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella ha escondido a los mensajeros que enviamos. No era por la acción. Recuerden que no fue por la acción, porque ella que actuó y escondió, no. Fue porque ella creyó en el Señor. Ella se convirtió por fe al Señor. Amén. Y el 18 dice, pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codicéis. Esta es una recomendación que le está haciendo el Señor a su pueblo aquí. No sea que las codicéis y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Ahora, si Dios ordena algo, ¿cierto? y lo declara maldito, lo declara inaceptable delante de su presencia. Es porque realmente no nos conviene a nosotros como sus hijos. Entonces, esto a mí me lleva a ver, si yo realmente he conocido al Señor, he visto su gracia en mí, he visto su poder sobrenatural sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia, y que Él me sacó ya de las garras del diablo, del lodo cenagoso, de la peste destructora, como dice la palabra de Dios, me sacó del mundo. Yo no tengo que hacer nada ya en el mundo. No tengo que codiciar las cosas que están en el mundo. No tengo que mirar, ¿cierto? Porque ya Dios eso lo ha desechado y quiere algo mejor para mi vida. Él no quería que su pueblo codiciara nada de aquello que estaba allí contaminado, que ya Dios lo había declarado maldito. ¿Por qué? Simplemente porque no solamente iba a traer destrucción para sí, sino que iba a contaminar a toda su nación. Como lo vemos en el capítulo 7 más adelante, ¿cierto? Que este pueblo fue rebelde. Y por eso él le recarga a Josué que cuando él iba ahí a la batalla, iban a ganar, iban a conquistar. No era porque ellos eran buena gente, no. ¿Por qué? Porque ellos, Dios sabía que eran un pueblo rebelde. Y siguen siendo rebeldes, hermano, a pesar de que vieron cómo Dios actuó, cómo Dios conquistó a Jericó. Vemos a un hombre cometiendo el anatema, ¿cierto? Pecando nuevamente contra Dios. Y llevando al pueblo a caer bajo el juicio de Dios porque pelearon y perdieron la guerra contra los de ahí. ¿Por qué? Porque desobedecieron al Señor. Que en pocas palabras, cuando Dios a nosotros nos manda a hacer algo, tenemos que obedecerle. Tenemos que llevar a cabo su mandato. Tenemos que hacer obediente a su palabra. ¿Por qué? Porque nos va a ir mal. Vamos a retroceder nuevamente. Y este camino no es el que retrocede, sino del que avanza. El que avanza para victoria, para triunfo. Ahora Dios le dio la victoria a esta gente. Y pudieron ver la gloria de Dios. Las batallas que ellos enfrentaron las pudieron ganar porque estaban guiados por un hombre de Dios. Nosotros también Dios nos ha dado para luchar nuestras propias batallas, porque cada uno de nosotros tenemos batallas, tenemos luchas, tenemos guerras que enfrentar. Pero recuerden, hermanos, que es el Señor que va delante de nosotros, que es Dios el que va enfrente, el que va a luchar por nosotros. Así sea la dificultad muy grande, así sea el muro, vea, muy alto, Dios los va a derribar en el nombre del Señor. Así como Goliat se enfrentó contra David y venía con espada, con lanza, con jabalina. ¿Qué dijo David? Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lo que tenemos que tener presente nosotros es que tenemos un Dios grande que ha ganado las batallas por nosotros. Y que cuando nosotros estemos en victoria, nunca nos vanagloriemos, nunca vamos a decir es por mi fuerza, es por mi inteligencia, por mi sabiduría, porque yo soy más. No, es porque el Señor así le ha placido, de llevarnos en victoria, de llevarnos en triunfo. Amén. Para eso Dios nos ha llamado. Y otra cosa, para terminar, Josué hizo una maldición en el capítulo, en versículo 6, 26. Entonces Josué le hizo un juramento aquel tiempo diciendo, maldito sea aquel hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó, con la pérdida de su primogénito echará su cimiento y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Y este juramento se hizo realidad en Reyes, en Primera de Reyes capítulo 16, verso 34. Pero aquí algo importante, que no está hablando de reedificar la ciudad, porque vamos a, aquí mismo Josué, vemos que esta ciudad fue reedificada en el sentido que había gente viviendo allí. Cuando habla de reedificar la ciudad, está hablando es de un poderío o un arsenal militar como ellos estaban. Tenían una muralla, tenían hombres de guerra, ya Dios no quería que ellos fueran más ese pueblo de renombre a nivel mundial, sino simplemente que fueran una ciudad habitada. Eso es lo que quiere dar a entender ese texto. Primera de Reyes, capítulo 16, 34. Cuando la Biblia dice así, que maldito no era el que nuevamente reedificara la ciudad, no. Era aquella persona que hizo lo que este hombre hizo. Vea, en su tiempo y del de Betel, él reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiarán, su primogénito. Echó el cimiento y a precio de la vida del segundo, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Por qué digo que este hombre desobedeció el mandato que había dado Josué, que no reedificaran, o sea, que no fueran a hacer nuevamente fortaleza? Eso es lo que quiere dar el texto. No es que iban a que Dios lo había desechado esa ciudad y que nadie podía levantar nuevamente casa, no. Es que no podían ser una ciudad fortificada nuevamente, como lo era. ¿Por qué lo digo? Vamos a mirar aquí, vea, rápidamente. El versículo 18, 21 del mismo Josué lo dice. Que la ciudad fue nuevamente habitada, pero más no fortificada como un arsenal militar. 18, 21 dice, y las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias, eran, ¿qué dice ahí? Sí, fueron Jericó, tal. Estaban viviendo. No solamente allí. En Jueces 3:13, también puedes buscarlo. Jueces 1:16. Quiero leer ese. 1:16 dice, y los descendientes del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras. Y si usted busca el significado de la cual era la ciudad de las palmeras, era Jericó. Era una ciudad que después de eso estaba viviendo las personas. Pero ya no era una ciudad de renombre, de valientes, ni de murallas enormes para la guerra. Amén. Y para terminar, me gusta mucho el último versículo de Josué, cuando dice, y el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. El Señor estaba con Josué. Ahora, el Señor está contigo. Si el Señor está contigo, levántate y ponte de tu pie, vamos a orar. El Señor estaba con Josué. Eso quiere entender que él era un hombre íntegro y caminando firmemente con su palabra. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros sigamos firmemente con el Señor. Padre nuestro, Señor que estás en el cielo.